Buenos días, este es un nuevo episodio de Estéreo Pitos y el día de hoy nos acompaña.
Hola, soy Jasmine, buenos días.
Ajá, y yo soy Marlon León. Como siempre nos encuentran, hay una página de Estéreo Pitos en Facebook, también hay un grupo de Estéreo Pitos en Facebook. Estamos en YouTube, estamos en Instagram, Spotify, iTunes e iVoox. Y el día de hoy el episodio, bueno, más adelante seguro de repente se une con nosotros Renzo. El día de hoy el episodio viene auspiciado por detallitos.mpt, detallitos mágicos para ti. Son detallitos hechos a mano, hay envíos a todo Lima, los pedidos son por DM y los encuentras en Instagram. Y están ahorita con la campaña de Navidad, así que con tiempo para que hagas tus pedidos en detallitos.mpt en Instagram. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de de los sospechosos de siempre, los The Usual Suspects. Ajá. A ver, un poco de
sí, sí, está bien, los sospechosos de siempre, los sospechosos comunes, todos los sinónimos. Sí. Pero el título en inglés es The Usual Suspects.
Ajá. Es una película que está categorizada como neo noir. Es una película de misterio, también tiene un poco de thriller. Está dirigida por Bryan Singer. Es la segunda película que dirigió Bryan Singer, siendo la primera Public Access en 1993. Esta es de 1995. A Bryan Singer lo vas a recordar porque fue el que hizo empezó con la primera trilogía de los X-Men del 2000, X-Men 2. En el 2006 hizo Superman Returns. De ahí por ahí hizo Valkyria, que creo que es una de las conocidas. Después, bueno, ha hecho casi todas las de X-Men, ¿no? Ha hecho X-Men Primera Generación, X-Men Día del Futuro Pasado, X-Men Apocalipsis. Hizo Bohemian Rhapsody, es la última que ha dirigido, que es fue la que solamente dirigió los tres primeros meses de rodaje, lo que es la biopic de Freddie Mercury. Y regresando un poco más a la película dura 106 minutos, tuvo un presupuesto de 6 millones y recaudó cerca de 34.5 millones. ¿Quiénes son quién está en el reparto? El más conocido para ese momento es Gabriel Byrne, que hace Dean Keaton. Después está uno de los hermanos Baldwin, que bueno, justo por estas semanas se ha puesto de moda los hermanos Baldwin, bueno, Alec Baldwin con el problema. Bueno, uno de los hermanos del que participa es Stephen Baldwin, que es el rubio. Está un joven Benicio del Toro, que es casi irreconocible. Está Kevin Pollock, está Kevin Spacey, que ya lo conocemos. Está Chas Palminteri, que completa con él los cinco sospechosos. Por ahí también está a un joven Giancarlo Espósito, también casi un poco irreconocible, ¿no?
Está, sí, se le ve bastante joven.
Sí, bien, irreconocible totalmente, ¿eh? Sí. Está Pete Postlethwaite, que hace de Kobayashi, que es un personaje que es interesante. También está Peter Green, que hace de Red Hood, que también, si no lo conocen, es el que hace de malo en La Máscara, en la primera de La Máscara, ¿no? Siempre hace de malo. Y por ahí, ya dije Chas Palminteri, que es de la gente Kuyang, ¿no? De Dave Kuyang. Bueno, entonces pasamos a la película, ¿Por qué elegí esta película? Porque es una película que es interesante, plantea varias cosas. La vamos a comentar y al final ya hablamos, porque al final sí hablamos, vamos a hablar inclusive del giro, ¿no? Del giro final, ¿no? Que es lo que en realidad te vende la película.
Sí, que fue pionera, ¿no? O sea, nos ha arruinado para siempre, creo yo, porque siempre que vemos películas de detectives o de misterios, esperamos el giro del final. Claro. O sea, y es más, aunque de repente eso lo dejo para el final, porque uno te puedes llegar a decepcionar. Si eres un joven, digamos, de esta época, y ves esta película de los 90, te puede llegar hasta a decepcionar un poco, porque es como que estamos tan habituados a las películas que salen ahora, que es como que te arruina el momento, porque ya sabes lo que puedes anticiparte, ¿no? Con tantas películas de M. Night Shyamalan, claro, y tantas películas parecidas, el giro del final te puede resultar un poco decepcionante si ya estás acostumbrado a todo esto, ¿no? Pero en todo caso, aconsejo verlo con la mente abierta, con ojos frescos.
Sí.
Sí. Y darle una oportunidad, ¿no? Se lo merece.
Hay que verlo una vez para que te sorprenda el giro, y hay que verlo una segunda vez para ver si encuentras las pistas, ¿no? Pero yo lo he visto, claro. Yo lo he visto varias veces y la verdad es que nunca te da, o sea, nunca te sueltan las pistas, o sea, la película está diseñada como para sorprenderte siempre al final, ¿no? Bueno, empezamos. Empezamos con, bueno, está pues Robert Perlman King, que es Kevin Spacey, ¿no? Que es un pequeño estafador lisiado que se encuentra en un interrogatorio de la policía de Los Ángeles, y le cuenta a su interrogador, que es el agente Kuyang, una historia sobre los acontecimientos que desencadenaron un tiroteo y una masacre dentro de un barco apostado en los puertos de Los Ángeles. Entonces lo que vamos a ver acá es una narración, básicamente, ¿no? Porque es la narración de Perlman, que le está contando todo lo que ocurrió hace tiempo, ¿no? Creo que son 6 semanas antes. La historia empieza 6 semanas antes. La historia de Perlman llega a ser cada vez más compleja mientras él intenta aclararlos para la satisfacción de la gente Kuyang, que está interesado en saber por qué él y sus compañeros de crimen están dentro de ese barco. En el barco de la Bahía de San Pedro, una figura sin rostro identifica a Kaiser. Escuchamos por primera vez el nombre de Kaiser, ¿no? Y habla brevemente con un hombre herido llamado Quito, que hace de Bayern. Todo lo que vemos es que esta persona que aparentemente es Kaiser, es que el que aparece y termina de ultimar a Quito, ¿no? Que está siendo desangrado y básicamente se acerca. Quito al parecer lo reconoce y se escuchan los disparos, ¿no? Más en ningún momento de la película se ve pues que Quito muere, ¿no? Antes de poner el barco en llamas, ¿no? Y luego enciende el barco. Inclusive ahí en esta escena se ve que Quito quiere encender el barco en llamas, pero esta persona que está que aparentemente es Kaiser interrumpe la guía de la llama, ¿no? Orinándolo, ¿no? Y se acerca, lo ultima a Keaton, y luego nuevamente este personaje nuevamente enciende la llama y termina por quemar el barco. Al día siguiente aparece el agente del FBI, Jack Bauer, que no es otro que Giancarlo Esposito, un joven Giancarlo Esposito, y los del servicio de aduanas del agente especial David Kuyang. Llegan a San Pedro por separado para investigar lo que ha sucedido en el barco. Y en eso llega también el agente Josh Hillman junto con el comisario Peter Turner de los US Marshals, debido a que uno de ellos es un fugitivo. Al parecer solamente hay dos supervivientes, uno es Roger Perlman King, que es el que está contando, y un estafador con una leve parálisis y un criminal llamado Arcos Kovacs, que es un me parece que es un holandés, ¿no? Que ha terminado totalmente quemado.
Sí, no, es de Hungría o de un país similar.
Claro, a Hungría.
Húngaro, ¿no?
Húngaro, sí. Sí,
húngaro. Me parece que sí. Húngaro. Ajá, me parece que son de ahí.
Sí, porque, claro. Entonces Bauer va a interrogar a Kovacs, que está siendo atendido por estas graves quemaduras que tiene en el hospital. Y este personaje, que es un húngaro, lo único que se llega a escuchar es Kaiser Sosa. Y ahí es donde...
Lo único que se entiende es ese nombre, ¿no? Claro. Porque hasta que llegue el traductor...
Claro, porque aparente también la enfermera le dice que el pata se está muriendo, ¿no? Que se está muriendo, y él le tiene que sacar la declaración antes que se muera, entonces por eso llama al traductor, pero hasta que llega el traductor, él llega a escuchar que Arkos Kovacs empieza a hablar varias cosas, y entre las que se escucha a Kaiser Soze. ¿Quién es Kaiser Soze? Es un genio criminal turco con una reputación casi mítica, y que se encontraba en el puerto para matar a muchos hombres. Ya cuando llega pues el traductor, no solamente llega el traductor, sino también llega una chica que hace el identikit, ¿no? Y Kovacs comienza a describir a Soze a través de un intérprete. Mientras tanto, por otro lado, Perlman ya ha sido testificado en detalle sobre el incidente a cambio de una casi total inmunidad, a la espera de pagar la fianza por el cargo menor de arma. Porque, o sea, si bien es cierto, le dan una inmunidad, él sabe que se va a ir a la cárcel por el cargo menor de arma. Perlman se coloca en la abarrotada oficina del sargento de policía de San Pedro, Jeffrey Rabin, donde Kuyang exige escuchar su historia desde el principio. Perlman comienza a hacerse, y ahí es donde realmente es donde empieza la película, ¿no? Cuando Perlman comienza a narrar lo que ocurre primero hace 6 semanas antes en Nueva York. Entonces lo que ocurre es que se ve pues que a 5 delincuentes se unen en una línea de policía, ¿no? A Dean Keaton, un ex policial corrupto que aparentemente ha renunciado a su vida del crimen, Michael McManus, un ladrón profesional de mal genio, Frank Fetzner, que es el colega de Michael McManus, Verbal King y Todd Hookie, que es el especialista en explosivos y también es el que conduce. Entonces a cada uno lo hacen como redadas, ¿no? Por ejemplo, a Dean Keaton lo sacan de un restaurante, ¿no? Que él está haciendo como él se, para esto se da a entender después que él se ha enamorado de su abogada y está abriéndose o haciendo un emprendimiento, ¿no? Buscando un financista para poner un restaurante, ¿no? Entonces lo sorprenden a Keaton básicamente porque ella está iniciando una nueva vida, pero momento otro se lo llevan, ¿no? Se lleva a la policía, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, a Michael McManus lo encuentran en su cuarto, ¿no? Lo despiertan, pero él parece que ya está acostumbrado a que siempre llegue la policía y se lo llevan. A Fred Fenster lo encuentran en la calle. A Todd Hookie, que está haciendo su vida de mecánico, también ya, y también bueno, a Verbal King. Mientras están los 5 detenidos, McManus convence a los demás de unirse fuerzas para cometer un robo dirigido. Aquí lo que ocurre es de que mientras que ellos los 5 están reunidos esperando pues que haya este cateo, poco a poco se va deslizando de que hay algún sentido de por qué están los 5 que hay reunidos, ¿no? Entonces McManus de alguna manera
lo arregló, ¿no? Como que está arreglado.
Claro.
Aunque se entiende en un primer momento, o sea, por eso el nombre de la película, ¿no? Los sospechosos de siempre. Porque aparentemente siempre que hay un crimen, un robo o algún ardid, ellos siempre los llama la policía para interrogarlos, ¿no? Y en este caso había habido un robo de armas, si no me equivoco, ¿no? ¿Había? Unas armas de la policía que habían sido destinadas a ser destruidas, pero en el camino fueron interceptadas y las robaron, ¿no?
Claro, habían robado el camión.
El camión que transportaba las armas.
Sí, entonces, mientras que ellos esperan, inclusive pasan el cateo y todo eso, ¿no? Pasan todas las... esta situación donde los 5 se ponen en línea, todo, ¿no? Y mientras que están esperando, ellos comentan eso, ¿no? De que siempre llaman cuando ocurre algún tipo de hecho similar donde la policía está corrupta, siempre llaman como a los sospechosos de siempre para usarlos como chivos expiatorios, ¿no? Para justificar de que hay algo ahí y que por eso también ellos están cansados de que siempre sean las mismas personas y que no los hacen hacer su vida normal. En específico a quien le, digamos, le huele el cerebro o le termina de afectando más, creo que es a Keaton, ¿no?
Aquí sí, porque ella estaba tratando de hacer bien las cosas y no entiende por qué lo siguen fregando, porque encima es humillante, ¿no? Claro. Él está haciendo negocios con su abogada y con seguramente inversionistas que creo que hablaban francés. Uh-huh. Y de pronto viene la policía y la sola presencia y el trato que le dan frente a sus futuros socios arruina el negocio, ¿no? Claro. Y lo deja mal parado. Y entonces, y justo él está tratando de... Y creo que otra cosa también que les molesta mucho en los 5 es que son, ellos saben que la policía es corrupta, son testigos de eso.
Claro.
De la corrupción de la policía, y saben que cada vez que ocurre algo los van a llamar solamente para decir que están haciendo su trabajo, pero en realidad no están investigando el crimen, ¿no?
Tal cual lo has dicho, ¿no? Incluso cuando en un momento McManus convence a todos para unir fuerzas para cometer un robo a el mejor servicio de taxis en Nueva York, ¿no? Un grupo de corruptos agentes de policía que escoltan a contrabandistas a sus destinos en la ciudad. Ahí básicamente es un robo por venganza, ¿no? Porque ellos dicen, ¿saben qué? Cuando salen de la comisaría, el mismo Keaton no está muy convencido, pero como que hay unas miradas entre los 5, ¿no? De que de alguna manera ellos están convencidos que este es como una venganza, porque siempre, como tú dices, siempre los llaman a ellos o siempre llaman a estos, a 5 chivos expiatorios para justificar las movidas de la policía, y ellos están ya convencidos de que se tienen que vengar, porque hasta ese momento ellos alegan pues que no tienen nada que ver con el robo del camión, ¿no? Claro que después vamos a encontrar que
ahí también somos testigos del cambio que se va dando en la cabeza de Dean Keaton, ¿no?
Claro, de Keaton.
Porque mientras sale de la cárcel, fuma su cigarro, abraza a su novia, él mismo va reflexionando, ¿no? Y dice, no me van a dejar en paz, esto me lo van a hacer una y otra vez. Cada vez que yo intento hacer las cosas de manera correcta, salir del mal camino, vienen ellos y me jalan de nuevo. Y mientras eso lo hace, mientras observa a los otros chicos al fondo.
Claro.
Pero ahí está la primera pista también, porque no sé si te diste cuenta que el que puso la semillita a germinar sobre esta idea de hacer algo entre los cinco y eligieron como que vengarse de la policía, en realidad la semillita la puso Verb, ¿no?
Claro, pues bueno, Verbal también.
O Verbal.
Cuando Verbal, ¿no? Claro, Verbal, bueno, Verbal es su chapa, ¿no? Porque en realidad se llama Roger King, pero le dicen Verbal porque es una persona que siempre está hablando, ¿no? Inclusive sí. Cuando están adentro, Verbal lo reconoce a Keaton, ¿no? Porque han pasado, estuvieron creo un par de años en la cárcel, una cosa así, lo reconoce. A Keaton, en cambio los otros chicos, los otros tres, a quien lo reconocen es a Keaton, y a Verbal no lo conocen. El único que conoce a Verbal solamente es Keaton, nada más.
Pero también lo reconoce como alguien inofensivo, ¿no?
Claro.
Como un delincuente de poca monta, un estafador. Sí.
Entonces es. Luego hay una escena donde, luego de eso, bueno, primero en esa escena con la que está con la novia slash abogada, futura esposa e inversionista, se ve que como que ya ese es el momento en que ya es su punto de no retorno, ya de Keaton, ¿no? Se da cuenta de que no va a poder hacer su vida normal y que lo único que le toca es seguir el paso de volver a las andadas, ¿no? Y lo va a hacer.
Sí, pero aún así como que no estaba muy convencido, ¿no?
Sí.
Porque el mismo Verbal, en su narración, dice que era el que faltaba convencer para el atraco, ¿no?
A los claro. Claro, él sabía de que sí, o sea, porque en una siguiente escena se ve a Verbal que lo va a buscar a Keaton y lo termina sí. de convencer en su departamento. Y ahí es donde le dice de que él necesita que Keaton esté, porque los chicos solamente van a confiar si es que Keaton está, ¿no? Y entonces
le da lástima, básicamente, ¿no?
Claro.
Por su condición de... Tiene algún tipo de paraplegia, creo, ¿no?
Sí, tiene... Bueno, en la lengua común sería como una especie de lisiado. Arrastra el pie, inclusive la mano también.
Así como lo llaman, claro. Así como lo llaman sus propios compañeros también, ¿no? La policía.
Claro. Entonces, entonces ocurre el primer atraco, ¿no? Que es el atraco de la venganza, ¿no? Donde en la narración comentan, ¿no? Que ese es el servicio de taxis de Nueva York, no era otra cosa que agentes de la policía que básicamente llevaban por toda la ciudad a los contrabandistas, que los contrabandistas pagaban a esta policía para que los muevan y aparte los protejan. Y asuntos internos ya estaba detrás de ellos, pero no había forma de cómo descubrirlos, ¿no? Entonces, a consecuencia de este robo que hacen a este servicio de taxis es que estalla el escándalo, y ahí es donde McManus vuelve a hablar con el quinteto y les dice de que hay un nuevo robo, y está siendo convocado por Red Hood. O sea, ahí mencionan a Red Hood. Todo el grupo viaja a Los Ángeles, y de paso que es la justificación para dar un poco de espacio a la gente de Nueva York, porque saben que al toque en Nueva York los van a ir a buscar, entonces se van a Los Ángeles a ver qué cosa, cuál es el nuevo trabajo. Inclusive en ese momento nuevamente se ve que Keaton está como un poco renuente, ¿no? Dice, no, yo solamente he participado en un solo trabajo, ya no quiero más, ¿no? Sin embargo, sí continúa con los otros cuatro. Cuando se logran encontrar con Red Hood en Los Ángeles, él les propone robar a un comerciante de joyas. En lugar de llevar joyas o dinero, como se les dijo, llevaba heroína. Cuando hacen el atraco, se dan cuenta pues que no habían llevado joyas, sino que lo que llevaban heroína, y terminan matando gente. Y se nota también sí. ahí que no estaba en los planes matar gente, ¿no?
No, ellos querían un trabajo limpio como el primero, ¿no?
Sí.
Que les salió bien, o sea, nadie salió lastimado.
Claro.
Pero este trabajo se les fue de las manos, ¿no?
Sí. Entonces, claro, porque justamente esa era la condición para el primer atraco, porque tanto Keaton como Verbal lo que querían era hacer el atraco pero sin que muriera gente, ¿no? Mientras que McMahon era el que sí quería, y él quería entrar disparando, ¿no? Y en en el segundo atraco todo se le va de las manos y terminan matando tanto a los dos guardaespaldas como al mismo contrabandista que al final tenía heroína, ¿no? Cuando lo confrontan a Red Hood, Red Hood hace mención a Kobayashi, ¿no? Ahí ya sabemos, ya ahí aparece Kobayashi, que es un abogado, ¿no?
Entonces, sí, aparentemente ese Red Hood había sido igual de utilizado que los chicos, ¿no?
Sí.
Porque tampoco sabía que se trataba de drogas y no de joyas.
Sí, efectivamente. Entonces, Red Hood revela que el trabajo vino de un abogado llamado Kobayashi. Entonces, posteriormente los ladrones hacen como un seguimiento, se reúnen con Kobayashi, ¿no? Y ahí es donde Kobayashi les revela que él trabaja para Kaiser Soze y les dice que tienen que atracar un barco en el puerto de San Pedro. Él le menciona que describe que la misión de un barco de contrabando que tiene 91 millones de dólares en cocaína y que va a ser vendida por los rivales de Soze. Entonces lo que quiere Soze es que se queme el barco para que salga pues salgan del mercado la competencia, ¿no? Por eso los ladrones deben destruir la droga y al final pueden quedarse con el dinero, ¿no? Que quieran.
Pero ellos les parece sospechoso y desconfían ahora más que nunca, ¿no? Porque el último trabajo no les salió como ellos esperaban y encima les habían mentido, porque no se trata de joyas, sino se trata de drogas. Entonces en esta oportunidad no quieren participar.
Claro, y ahí creo que es... Ah, no, después digo, bueno. Entonces luego, bueno...
Ahí la historia de Kaiser Soze, según Verbal.
Ah, y ahí es cuando cuenta, pucha, esa parte es increíble, pues, ¿no? Verbal cuenta, pues, como por qué se llama Kaiser. ¿Por qué se llama Kaiser?
Sí, lo conoce. O sea, todo el mundo aparentemente ha escuchado, incluso el detective que hace Giancarlo Esposito, Jack Baer.
Sí,
todo el mundo ha escuchado un par de veces, claro. Como una vez en la calle. Y cada uno tiene una historia distinta, ¿no? Entonces ahí es donde el policía le pregunta la versión que conoce Verbal sobre este Kaiser Soze, y ahí es donde le cuenta, ¿no?
Claro, ahí le cuenta de que la historia que cuentan es que Kaiser Soze era un contrabandista turco, pero que era conocido por ser desalmado. Un día llegan a su casa unos húngaros, creo, ¿no? O algo así, que era la competencia, y secuestran a su familia. Cuando llega Kaiser, los confronta y empieza a matar a los... Primero empieza a matar a uno de los secuestradores, pero luego de eso él dice, ¿sabes qué? Si esto siempre va a seguir, entonces para que no se vuelva a repetir, el mismo Kaiser termina matando a su familia, a su mujer y a sus hijos, y deja vivo a uno de los secuestradores para que corra la noticia, ¿no? De que él no se va a detener hasta matar a todos, ¿no? Y ya no tiene debilidades, en otras palabras, ¿no? Que era su familia, ¿no? Y luego Verbal comenta,
sí, porque él dice que de cualquier modo no iba a poder vivir después de lo que le habían hecho a su familia. Él no iba a poder vivir con eso, así que prefirió matarlo y de paso, como tú dices, quitarse un peso de encima, porque siempre lo iban a... Siempre iban a utilizar a su familia como chantaje o como amenaza, ¿no?
Claro. Y luego de eso, Verbal comenta, pues, ¿no? Que él no para hasta matar hasta los familiares de los secuestradores, hasta la gente que le debía plata a los secuestradores. O sea, mata a todos, ¿no?
Amigos de la familia. Todos los que están vinculados con la persona que lo traiciona, ¿no?
Entonces, luego
el abogado los amenaza, pues, ¿no? Les da a cada uno un expediente.
Claro, bueno,
o sea,
pero
cuando ellos se vuelven digamos reticentes, no sé si es la palabra, renuentes, no sé cuál es la palabra, pero como que empiezan a dudar y no quieren participar, ¿no?
Claro,
del nuevo trabajo que se les está proponiendo. Ahí donde se malea el abogado y les empieza a mostrar lo estudiados que estaban cada uno, ¿no?
Claro, o sea,
Kaiser Soze.
antes de eso también Verbal también le comenta de que al fin, como tú también muy bien dices, de que con el tiempo Kaiser Sosa se ha vuelto como una especie de figura mítica, ¿no? Para los nuevos chicos es casi similar a John Wick, ¿no? Esa es la persona al que llamas para matar al más malo de todos, ese más malo de todos los malos, ¿no? Pero al mismo tiempo es una persona que nadie lo conoce y que está en todos lados y es tan mítico que hay gente que duda de su existencia, ¿no? Eso es importante porque eso de alguna manera hace que la policía lo esté buscando, pero no sabe, o sea, sabe que Kaiser Sosa existe, pero no sabe su identidad y toda la gente le tiene miedo porque no saben quién exactamente es, ¿no? Lo que sí sabe quién es que sí está activo y que sí está haciendo negocios en Los Ángeles. Entonces, sí, y ahora sí, regresando a lo que tú comentas, ahí llega un momento en la que hay un cuestionamiento por parte de los cinco por Kobayashi, ¿no? Hacia Kobayashi, porque no saben por quién están trabajando. Los mismos cinco ya empiezan a sospechar si realmente es Kaiser Sosa o no es Kaiser Sosa. Pero esto, lo que ocurre es que Verbal también dice que Fenster intentó huir, dando lugar a una sentencia de muerte por Kobayashi, ¿no? Entonces lo encuentran a Fenster muerto, lo tienen que enterrar, ¿no? En la playa. No se ve la muerte de Fenster, lo único que se ve es que lo tienen que enterrar, ¿no? Pero
Pues encuentran el cuerpo boca abajo, creo, ¿no? Sí. En la arena.
Sí, en la playa.
Pero fue por eso, porque intentó huir, esa parte no me la perdí.
No, es que es bien pequeña también, ¿no? O sea, es...
Ah, ya, lo cuentan fuera, sí. Lo narran fuera de escena, ¿no?
Sí, lo narran, o sea, fuera
no,
de escena.
No se ve,
no. Entonces, pero lo único que se ve es que Fenster ya está muerto, ¿no? Y que lo tienen que enterrar, ¿no? Entonces los restantes cuatro llegan a Kobayashi y lo secuestran, pero con la intención de matarlo. Y ahí es donde Kobayashi primero revela de que él está trabajando con la abogada / novia de Keaton, y a su vez tiene amenazada. O sea, la puede matar, así como la familia de los cuatro, y también les revela de que ellos, de alguna manera, cada uno de ellos ha estado vinculados ha afectado de alguna manera la operación de Kaiser Sosa a través de los años, ¿no? Hace 5 años, hace 6 meses, ahí se revela, por ejemplo, que uno de los, que el gordito, el mecánico, así había robado el camión de, el camión de la...
él había sido el culpable, Todd
sí,
Hawking, o
sí,
algo así.
Sí, había, ¿no? Pero todos de alguna manera habían afectado la operación de Kaiser Sosa, y Kaiser lo único que quería era que ellos se resarzan haciendo este trabajo, que es el bendito trabajo de llegar al barco y de quemar la cocaína que hay en el barco. Inclusive hacen mención a unos argentinos.
Sí, sí, eso es más adelante. Ajá. En ese momento creen que se trata de cocaína, ¿no?
Ajá.
Pero luego más adelante se va revelando, ellos registran el barco y no lo encuentran, ¿no?
Claro, o sea, en la noche de la venta de la cocaína, los vendedores, que son un grupo de argentinos mafiosos, y compradores, que son un grupo de mafiosos húngaros, se encuentran en el muelle. Uh-huh. Keaton le dice a Verbal que no vaya y que tome el dinero si el plan sale mal, para que junto con Iri, que es su novia, puedan seguir a Kobayashi en su camino, ¿no? Verbal acepta regañadientes y mira el barco desde la distancia, ¿no? Entonces quienes supuestamente intervienen en el barco son Keaton, McManus y Hookie. Atacan a los hombres del muelle, matando a la mayoría de ellos. Keaton y McManus están a bordo de la nave para encontrar la droga, mientras que Hookney va detrás de la furgoneta para que transportaba el dinero, pero es fatalmente disparado por alguien invisible cuando le encuentran. O sea, ya ahí se lo bajan a Hookney, que se había quedado afuera, ¿no? Sí. Y por otro lado,
pero se entiende que es el último en ver el rostro, lo digo por la escena, porque él cuando es disparado y voltea lentamente se le ilumina el rostro. Uh-huh. Es como que hay un misterio que acaba de ser revelado para él, ¿no?
Claro.
Entonces ahí tú empiezas a intuir que está Kaiser Sosa en persona en el muelle, ¿no?
Está por ahí andando.
Sí, ¿quién? Te lo insinúa la escena, ¿no?
Claro.
Porque él voltea, ve quién es el que le ha disparado y se le ilumina el rostro. Uh-huh. Literal.
Keaton y McManus descubren que no hay cocaína en el barco, mientras un pasajero argentino muy, muy bien resguardado es asignado por un asaltante invisible, que no es otra cosa que el mismo Kaiser Sosa, ¿no? Mientras este esté buscado.
Y ahí, ¿no? Es. Ajá, a la par creo que la policía va sacando conclusiones también, ¿no?
Ajá, McManus es
porque,
Ajá. Bueno, a McManus también lo asesinan con un cuchillo en la parte posterior del cuello, y Keaton dándose la vuelta para irse, mientras que Keaton es herido cuando quiere escapar, ¿no? Por una bala de un hombre vestido con de traje de negro y sombrero, ¿no? La misteriosa figura parece hablar brevemente con Keaton antes de dispararlo. O sea, se ve nuevamente la escena del inicio, pero de otra, desde otra perspectiva, ¿no? Cuando Verbal termina la historia, Cullen revela lo que sabe, ¿no? Que el cuerpo del hombre argentino fue encontrado por la mañana en la costa, y se revela el nombre, Arturo Márquez, quien, con el fin de escapar de la cárcel, le había revelado a las autoridades que él podría identificar a Kaiser Sosa.
Sí, ya había delatado como a 50 otros criminales, ya trabajaba para la policía.
Claro. Él asume que el grupo de húngaros son el mismo grupo que Sose casi aniquila en Turquía, y se ofrecen a comprar a Márquez el grupo argentino por 91 millones de dólares, con la fabricación de un acuerdo. Cullen especula que Sose contrató a Verbal y su equipo para que fueran a robar a los muelles, cuando en realidad se trataba de una tapadera para que Sose entrara personalmente en el barco y matara a Márquez sin saber detectado. Claro, o sea, aquí lo que ocurre es de que evidentemente... lo que al final Sose lo que quería era matar a Márquez, porque Márquez era el único que sabía cómo, quién era Sose, ¿no? Identificarlo, básicamente, ¿no? Cullen, a través de su análisis, concluye que Keaton era realmente Kaiser Sose, ¿no? Entonces, y este está convencido de que Keaton ha fingido su muerte, porque menciona que años anteriores el mismo Keaton había fingido su muerte también hace tiempo, ¿no? Y que lo había vuelto a hacer, ¿no?
¿No? Sí, el policía estaba convencido de que estaba vivo por esto, claro. Porque él ya había hecho algo similar antes.
Y se, ¿no? Y se muestra escenas donde
contra policía.
Claro, y se muestran escenas donde aparentemente es Keaton el que está haciendo de Kaiser Sose, ¿no? Que es esta figura de con gabardina y con sombrero negro, ¿no? Y le explica a Verbal que Keaton deliberadamente dejó a Verbal como testigo para que Verbal contara todo lo que estaba contando, ¿no? Porque inclusive le dice de que Verbal está convencido de que Keaton era su amigo, ¿no? Siempre menciona que él era su amigo, ¿no?
Que lo quiso proteger y quiso protegerlo porque sentía, ¿no?, simpatía por él, y además para que protegiera también a su novia, la abogada, ¿no? Que no se lo dejó libre, vivo, o lo ayudó a escapar, ¿no?
Bajo un interrogatorio agresivo de Cullen, Verbal entre lágrimas admite que todo el asunto era idea de Keaton desde el principio, pero se niega a declarar, ¿no? O sea, al final, digamos, Cullen está tan convencido que presiona tanto a Verbal, que Verbal termina admitiendo pues esto, ¿no? Finalmente, Verbal sale por libertad bajo fianza después de haber sido arrestado. Verbal recupera sus cosas personales del funcionario de la propiedad, ¿no? Que es este policía que te devuelve las cosas cuando te asaltan, ¿no? Y ahí también hay otro detalle, que todo lo que le devuelve es oro. ¿Te diste cuenta? Le devuelve reloj de oro, encendedor de oro.
Sí, no me había dado cuenta.
Sí, es un detalle interesante, ¿eh? Momentos más tarde, Cullen, relajado en la oficina de Robin, se da cuenta con sorpresa de que los detalles y los nombres de la historia de Verbal son extraídos de varios objetos alrededor de la habitación, incluido el tablón de anuncios lleno de gente que de Robin y el logo de compañía de porcelanas Kobayashi en la parte inferior de la taza. Ahí, claro, ahí se da cuenta pues Cullen de que toda la historia que Verbal había estado comentando, toda la historia desde el inicio, toda se le había pintado completita a Verbal, ¿no? Que todo había sido una invención de Verbal, ¿no?
No entiendo, es o sea, él inventó la historia en ese momento, o sea, en ese ratito, o ya lo tenía pensado.
Me parece que
lo llevaron a la policía, claro, ¿no? Porque
me parece que la historia la tenía, pero los nombres los saca de todos los lados, ¿no? Porque detrás de Cullen está un tablero con un montón de nombres, ¿no? Y entonces ahí es donde... Entonces Cullen se da cuenta de que la mayor parte de la historia de Verbal fue improvisada para su beneficio, y va tras él, corriendo junto a una máquina de fax que recibe la impresión. Justo en ese momento también el húngaro termina de hacer el identikit, ¿no? Expósito logra mandar el fax a la policía, donde aparece pues la cara de Kaiser Sose, que no es otra cosa que la cara de Verbal King, ¿no? Y mientras tanto Verbal se aleja de la comisaría de policía, dejando de fingir su parálisis cerebral, ¿no? Ya camina normal, ya no arrastra el pie, ya la mano ya no la tiene torcida, ¿no? Se sube al coche y quien lo está esperando.
Una parte chévere, ¿no? Claro. Porque lo acompaña una toma a sus pies.
Claro.
Y ves cómo camina debido a su problema, pero luego de pronto empiezas a ver que se le endereza el pie, ¿no?
Claro.
Y empieza a caminar normal. Y la toma va subiendo, claro, ¿no? Hasta llegar a su rostro.
Y se sube al coche y quien lo está esperando es Kobayashi, que era el abogado, ¿no? Alejandro. Ajá. Kai Kuyen se queda atrás buscando y Verbal cita la cita a Charles Baudelaire, que dice que el mayor truco del diablo fue convencer al mundo de que no existía.
Sí.
Y toda la gente se queda para atrás con el poderoso plop, ¿no? O sea,
sí.
Bueno, a mí me llamó la atención esta película. Ahí termina, hay que verla. Termina. Yo la vi, me acuerdo una vez, porque esta película te la pasan a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana en cable. No es una película taquillera, es una película que tiene este truco, ¿no? Pero que te engancha bastante. No tiene acción, es básicamente esto, son todos diálogos, ¿no? Pero te vas dando cuenta de cómo poco a poco se va armando pues el argumento y cómo
Sí, va subiendo la tensión, ¿no? Minuto a minuto.
Claro. Y cómo te das cuenta pues que todo ha sido pues una movida realmente de estos inocentes que han estado ahí, ¿no? De ahí en adelante todo puede ser conjeturas, ¿no? Si realmente Kaiser Soze planeó todo esto desde el inicio, ¿no? O simplemente
sí,
fueron.
Lo más probable es que sí, pues, ¿no? Siendo la mente maestra de la mafia, como aparentemente es, sí, desde el primer momento los quiso juntar, precisamente ya los tenía fichados, ¿no?
Sí, los tenía mapeados, ¿no?
Que se habían cruzado antes en su camino y que tenían cada uno ciertas habilidades que él necesitaba contar, ¿no? Y, o sea, en general, su único objetivo era eliminar a quien lo podía identificar, ¿no? Al argentino que estaba huyendo en barco.
Sí, Arturo Márquez.
Ajá, ese claro. Era su único objetivo, entonces.
Claro, claro.
Y en el camino ir haciendo algunas, como por ejemplo, algunas venganzas contra la policía, ¿no?
Claro, porque, o sea, al final se dan, o sea, si bien es cierto, o sea, Kaiser Soze se convierte como en una especie de figura, ¿no? Porque por momentos es el mismo Kobayashi el que hace de Soze, y por otros momentos es el mismo Verbal, ¿no? El que vuelve a ser Soze. No sé si te das cuenta, porque quien me da la impresión de que quien lo termina de ultimar a quien hace las muertes del barco es Kobayashi.
Sí, tienes razón. Y el otro, para poder mantenerse con su con su papel de inocente, ¿no?
Claro.
Escondido ahí entre las sogas del bar.
Él es más bien el que.
Ah, sí, tienes razón.
Él es el que. Pero él es el. Pero el a quien mata es al mecánico. Al que está en la camioneta, ¿no?
Sí, es lo más probable, sí.
Claro. Entonces pero o sea, por eso digo, el Kaiser se convierte como en una figura, ¿no? Que va entre Kobayashi y Verbal, ¿no? Siempre, probablemente Verbal sí sea realmente Kaiser Soze como tal, ¿no? Pero digamos que la figura para la película va cambiando entre uno y otro para que sean interesantes, ¿no? Porque Verbal tiene que contar que él vio la figura, ¿no? Él ve la figura, ¿no? Pero no la ve, inclusive Keaton en ningún momento se le ve muerto, ¿no? O sea, no se ve el cuerpo de Keaton. En ningún momento Kuyang menciona que se encuentra el cuerpo de Keaton, ¿no? Por eso es que Kuyang, él está empecinado de que quien ha fingido su muerte es Keaton, ¿no? Entonces por ese lado me parece interesante también ese planteamiento.
Sí, es que todavía no encontraban todos los cuerpos, me imagino, ¿no? Porque faltaba, claro, encontrar el cuerpo de del argentino, del soplón, que claro, estaba tirado, ¿no? Más allá, a él lo encuentran días después, creo.
Claro, claro.
Después,
claro,
de la explosión del barco. Y estaban todavía sacando los cuerpos, contabilizándolos. Por eso creo que el policía todavía sospechaba de que estaba vivo, ¿no?
Claro, claro. Me parece, creo que hay tres líneas, ¿no? Tres líneas de tiempo, ¿no? Que es la primera línea, que es la línea de lo que ocurre desde 6 semanas hacia adelante, ¿no? Que es cuando se encuentran los cinco sospechosos. Está la otra línea donde es Verbal sentado con Kuyang, Verbal contándole todo lo que ocurrió. Y está la otra línea de tiempo, que es la de Espósito entrevistando al sobreviviente, ¿no? A Kovac, ¿no? Entonces, por ese lado me parece interesante que esté bien a Arkosh Kovac, ¿no? Entonces, son en algún momento como que te puedes perder también, ¿ah? Porque son varias cosas y se están ocurriendo al mismo tiempo y la película salta de un lado y vuelve para otro, pero me parece interesante porque ahí están los detalles. Yo le he visto probablemente más de 10 veces en todo, desde que la descubrí hace muchos años. Y como te digo, es una película que siempre recomiendo, porque aún así tú sepas el giro del final, y es interesante volver a verla para ir viendo esos detalles, ¿no? Por ejemplo, como te digo, el nuevo detalle que encontré fue este detalle que te mencionó de que el policía le devuelve las cosas de oro a Verbal en el último momento, ¿no? Entonces,
ya, sí.
No, eso me parece tanto a ti. ¿Qué tal, Has? ¿Qué tal te ha parecido?
Sí me ha gustado, y sobre todo le guardo bastante respeto por ser la pionera en muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, como decía al principio, que hoy las damos por sentado en las películas, que no era así. O sea, antes de esta película marcó, digamos, un hito en cómo te presentan misterios policiales y crímenes, ¿no? Entonces, incluso para la televisión y en el cine también. Pero sí debo admitir que no me causó gran revuelo cuando yo la vi. O sea, estoy tan acostumbrada a las películas de ahora que creo que no me pareció sorprendente ni nada de eso. Así que traté de verla, de olvidarme del misterio, de olvidarme de resolver evitar que mi mente trate de irse para allá, porque vi que ese no era el camino para repasar estas películas, ¿no? Estas películas que ya tienen bastante tiempo. Entonces, sí he leído bastantes críticas, bastantes reseñas, y los chibolos, la gente que es más chibola que yo, no le encuentran, digamos, no lo ven como la gran cosa, ¿no? Te dicen, no, ese era el misterio. Yo lo sospeché desde el primer momento. Pero es que estamos mal acostumbrados, ¿no? Cuando ahora vemos películas después de Sexto Sentido, después de Los Sospechosos de Siempre, siempre estás pensando quién está vivo, quién está muerto, quién es el que menos piensas debe ser el culpable o debe ser el verdadero asesino. Entonces, pero sí, lo que he tratado de hacer es no jugar a resolver el misterio, sino a disfrutar la historia. Entonces, ir paso a paso desde el principio y disfrutar de los personajes también, porque ahí tengo un conflicto también, porque Kevin Spacey es un súper buen actor. Como actor siempre tiene muy buenas interpretaciones, desde películas muy básicas y muy sencillas en las que ha participado, pero siempre él se destaca por su actuación, ¿no? Por su performance. Pero también en su vida personal tiene un montón de denuncias y problemas. Entonces aquí es donde me enfrento a este problema de separar al autor de su obra, ¿no? Porque yo digo, al final he tomado esa posición de separarlos, porque si no, no voy a poder ver ninguna película ni escuchar ninguna música. Porque, o sea, si bien es cierto, en cierta época se hablaba, había mucha homofobia y había mucho machismo y misoginia. Entonces, si nosotros vemos esas obras o esas cosas con los ojos de ahora, obviamente nos va a resultar chocante y reprobable, ¿no? Lo vamos a ver con desaprobación. Y sí, lo que ha hecho Kevin Spacey en su vida personal es horrible, detestable, y se merece haber sido funado. Pero sí, o sea, algo que no se puede negar es su nivel actoral, pues. Entonces, en este aspecto lo he separado. He separado el actor de su obra para poder disfrutarlo también, porque si me pongo a pensar en eso durante la película. Así que sí, esta película ha sido un reto para mí, por eso. Primero, para separar mis prejuicios sobre la obra, como para no verla como que, ay, qué sencillo es resolver este misterio, ¿no? Sino verlo desde el punto de cómo fueron construyendo la tensión, el misterio, Las actuaciones, los encuadres, las pequeñas pistas, como tú dices, ¿no? Lilumi, me gustó mucho este recurso de iluminar el rostro del autor, del actor cuando está descubriendo la identidad de Saucer, ¿no? De Keiser Saucer. Y así algunos otros recursos de la cámara, la ubicación de las cámaras, que en verdad al principio te hacen dudar mucho, ¿no? Porque tú ves que Verbal está escondido. Entonces, como tú dices, este recurso de utilizar al abogado también como para hacerse pasar por Keiser Saucer, entonces ha sido muy bueno, ¿no? Porque tú también dices, ¿pero cómo lo hizo? Aún conociendo el misterio, aún conociendo el final, tú te pones a pensar, ¿pero cómo lo logró hacer? Si lo ves escondido, lo ves incluso cuando corre a recoger el arma, corre, o sea, no sale de su personaje, porque lo hace cojeando, arrastrándose.
Claro.
¿No? Entonces, tú dices, ¿cómo lo logró? Incluso en toda esa intrincada trampa, él nunca salió de su personaje de Verbal, pues, ¿no? Así que sí, es súper interesante de ver.
Sí, sí, o sea, de hecho, ahora, no, como digo, no es una película, pues, ¿no? 10 de 10, pero pienso que eso está por encima del promedio. Creo que con el tiempo creo que se puede convertir en como una especie de película de culto. Es una película para ver un domingo en la tarde, un sábado en la tarde, ¿no? O para verla un día de madrugada, ¿no? Es una buena película.
Sí, o sea, me hubiera gustado verla en su época, ¿no? O antes, porque yo la he visto muchos años después, cuando ya hemos visto las películas de M. Night Shyamalan, de, no sé, un montón de misterios y cosas por el estilo. Pero si te pones a pensar, o sea, todo partió de ahí, o sea, si lo quieres poner en términos simples, todos han copiado de Los Sospechosos de Siempre, ¿no? Todo ha sido copiado a partir de ahí como plantilla. Los mismos misterios, las mismas trampas intrincadas, ese tipo de cosas. Pero verlo en su momento, así como ver El Sexto Sentido en su momento, debe haber sido genial, pues, ¿no? Pero bueno, a partir de ahora esa fórmula se repite bastante seguido. Es más, están tratando muchos cineastas de salir también de esa fórmula, de mostrarnos cosas nuevas, ¿no? Como los nuevos, bueno, eso ya son misterio y terror, ¿no? Los nuevos directores, ¿no? Como el que hizo Get Out.
Ajá.
O el que hizo Oz también, ¿no?
Que es el mismo.
Entonces están tratando de salir de lo común, digamos, ¿no?
Claro.
Pero en todo caso, los pioneros, como decía, los que impusieron eso, los que nos sorprendieron, fueron estas películas de los 90, ¿no? Que empezaron a romper digamos, paradigmas. A lo que voy es que no es culpa de ellos que esto ya se haya vuelto una fórmula repetitiva en Hollywood, ¿no? Sino que ellos lo propusieron y en su momento fue la novedad.
Sí.
Debe haber sido bueno vivir esa época, el estreno, la expectativa, aunque creo que en su momento tampoco tuvo mucha
como te digo, o sea,
no ganó mucho en los cines, ¿no?
No, fue mínima, pero por eso digo, pero creo que con el tiempo se ha ido revalorando.
Sí, Kevin Spacey sí se llevó el Oscar a mejor actor de reparto por su actuación de Verbal.
O sea, pero digamos de que inclusive no tuvo tampoco mucha recaudación, con el tiempo ha ido ganando.
Sí, que yo leí era que el director quería que estuviera Al Pacino.
Ah, mire.
Y él había aceptado participar en lugar de Gabriel Byrne.
Ya. Yeah.
Gabriel Byrne. Pero creo que se le cruzaba con otra película, así que al final no pudo participar.
Ajá. Muy bien.
Pero sí, o sea, sí, interesante.
Pasamos a chan chan chan. A noticias cortitas. Noticias cortas. Primero, Marvel estaría desarrollando una película de World War Hulk y estaría ubicada después de She-Hulk, que es la serie que está haciendo Marvel, que está para el siguiente, para el 2022. Después de esa película de She-Hulk, aparentemente estarían planeando la película de World War Hulk. Cabe mencionar que Hulk tiene un problema, pues. No tiene un problema, sino que hasta donde yo me acuerdo, los derechos del personaje en películas le pertenecen a Universal. Entonces ahí es un poco medio complicado, pero vamos, si se da o no se da. Por otro lado, Charlie Cox mencionó que Daredevil debería reaparecer como una versión reimaginada y actualizada. Bueno, esta es una volada que viene de hace tiempo, siendo Daredevil uno de los uno de los primeros hijos del matrimonio Netflix Marvel, que sacó pues Daredevil, Luke Cage, ¿cómo se llama la otra? Jessica Jones y el otro chico. Me acuerdo que después hicieron los Defenders, y también por ahí salió The Punisher, y luego bueno, quedó en nada. Y ahora aparentemente Charlie Cox ha sido siempre uno de los voceados para volver a interpretar a Daredevil, pero ya en esta nueva faceta dentro de Disney. Y la otra
es el de Stranger Things.
No, Charlie Cox.
El papá, o sea, ¿quién es el que va a ser de
el mismo que hizo de Daredevil en Netflix? Él está voceado para, primero hay un fuerte rumor nada más de que aparece en la última película de Spider-Man que se va a estrenar. Y meses antes estuvo la volada de que cuando pasaron los derechos, volvieron a pasar los derechos a Disney y dejaron de estar en Netflix. O bueno, cuando Netflix rompió sus acuerdos con Disney y Disney sacó la plataforma, dijo de que ya no iba a continuar ya las películas, los superhéroes de Netflix, ¿no? Que era pues Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y el otro chico que no me acuerdo el nombre, que después hicieron Defenders y también hicieron The Punisher. De todas esas series que se hicieron, los ni bien entrado Disney dijeron de que a quienes le veían futuro era la otra vez hacer un reinicio de Daredevil, pero con Charlie Cox, y muy probablemente también iban a coger a The Punisher con el mismo actor. Pero
pero
todavía no se sabía pues, porque digamos que la fanaticada en general ha pedido de que Charlie Cox, o sea el Daredevil que vimos en Netflix, tenga una continuación, o en todo caso se una pues al universo cinematográfico, porque esas eran series nada más, pero nunca se hizo película, nunca aparecieron nada, aunque siempre estuvieron vinculadas que en el UCM, pero nunca aparecieron digamos como película. Y una última noticia es que Hayden Christensen regresaría como Anakin Skywalker, haciendo bueno de Darth Vader, pero en la serie de Ahsoka. Así que esa es también la otra última novedad. ¿Alguna noticia que quieras comentar, Has?
No, he estado viendo series, he estado viendo cosas pasadas. Ajá. Así que no tengo ninguna noticia.
Voy a hacer la transición. Y ahora sí pasamos a recomendaciones de qué has estado viendo y qué has estado jugando durante la semana, Has. Cuéntanos.
Ah, ya, bueno, por pura terquedad he estado viendo Grey's Anatomy. ¡Ala! La verdad es que sí, estoy en la novena temporada. Cada cierto tiempo, cada vez que tengo un tiempo libre, trato de avanzar una temporada. Cada temporada tiene 24 capítulos. Entonces me esfuerzo en lo posible por avanzar, porque es tan larga. Tiene como 16 temporadas, creo que acaban de estrenar la temporada 17 en Estados Unidos, y quiero avanzar por pura terquedad, pero la verdad es que no me engancho, o sea, no me gusta mucho, porque lo siento muy predecible, o sea, cada vez que ya está por terminar, ocurre una tragedia en donde se bajan tres personajes. Después, y así, o sea, no sé, como que ya le agarré el truco y ya para mí perdió la magia, ¿no? Como que ya entendí cada cierto tiempo, pasa esto, pasa el otro, hay un desastre, se choca un bus, y de paso uno de los doctores se pone en riesgo, o fallece, o cosas así. Pero igual, o sea, por terquedad, cuando empiezo algo, trato de terminarlo siempre, ya sea una serie, una película, o lo que sea. Entonces trato de terminarlo para ver si la experiencia mejora, si de repente las temporadas mejoran o finalmente para tener una conclusión ya definitiva, ¿no? De que no me gusta, no la recomiendo.
¿En dónde la estás viendo?
La estoy viendo en Netflix.
Ajá.
Lo que sí estaba viendo en Twitter un comentario de una tuitera que decía que está haciéndole un revisionado a IA.
Ajá.
Entonces, eso es viejísima, pues, ¿no? Los chicos de hoy en día no saben de qué estamos hablando. Pero ella dice que es muchísimo mejor, pues. El nivel de las actuaciones, las emociones, lo que pasa ahí en la sala de emergencias, es mucho más interesante que Grey's Anatomy. Es básicamente una telenovela, de repente por eso no me engancho tan bien, ¿no? Y ya, pues, y tienes razón, o sea, en verdad me puse a ver también algunos capítulos de ER y es más chévere. También es medio telenovelesco, también los doctores se enamoran y todo eso, ¿no? Pero, no sé, hay más adrenalina.
Claro, yo me acuerdo que cuando salió ER también salió Chicago Hope, daban las dos series, ¿no? Para el mismo tiempo. Chicago
sí,
Hope.
Eran chéveres, esas series de doctores.
Claro.
No sé dónde las podríamos volver a ver porque creo que ninguna de las plataformas las tiene, ¿no?
Me parece que ahorita creo que ER la están pasando en TNT series, me parece.
Con razón han vuelto a hablar de esa serie.
Sí.
Sí, pues ahí decía qué Grey's Anatomy ni qué 8 cuartos. Para mí la serie de madre de doctores y todo es ER.
Y ahora es donde sale George Clooney.
George Clooney.
Ah,
sí,
ya,
en
con las razón.
Temporadas.
Claro.
Ajá. Y luego la que haría de Alicia Florrick, creo, que también tuvo varias temporadas. Yo la veía en Universal, me acuerdo. A ver, creo que es era una serie en la que un alcalde, una persona importante, le había sacado la vuelta y digamos que la indiscreción se había hecho pública y sale su esposa apoyándolo, ¿no? Al principio causó cierta controversia porque supuestamente estaba basado en lo que le había pasado a Bill Clinton, ¿no? Y a Hillary Clinton, que a pesar de toda la controversia y el escándalo sexual se mantuvo al lado de su esposo para darle su apoyo. Y entonces ¿a qué venía esto? Ah, The Good Wife se llama la serie.
Ah, ya.
Participa Alicia, bueno, el personaje era Alicia Florrick, ¿no? Pero la actriz es la que hizo de la novia
de ER
durante varios años también.
Claro, ya me acuerdo.
Juliana Margulis.
Claro, sí.
Ella también estuvo en ER durante muchos años y claro. Fue la novia del personaje de George Clooney, ¿no?
Claro. Yo me acuerdo que lo pasaban a Frecuencia Latina. O sea, un día te pasaban Chicago Hope y otro día te pasaban ER a las 11 de la noche.
Sí, en todo caso, si tengo que recomendar una serie, ya que me acabo de acordar, hablando de este tema, The Good Wife tuvo varias temporadas, creo que tuvo 7, 8 temporadas, pero de esa serie sacaron una que se llama The Good Fight, con algunos personajes de The Good Wife. Lo interesante de The Good Fight es que la sacaron justo en la época en la que estaba el presidente loco de Estados Unidos, Donald Trump. Entonces le mandan bastantes, cada capítulo, no todos los capítulos se lo dedican a Donald Trump, pero hay algunos temas, algunos casos en donde le mandan su chiquita. Incluso hay una en donde supuestamente la esposa de Donald Trump, o un personaje que podría parecerse a la esposa de Donald, va con el grupo de abogados porque está analizando sus opciones en caso de que quisiera divorciarse, porque tenía firmados un montón de contratos de confidencialidad e incluso podía estar amenazada su propia integridad física y la custodia de su hijo y un montón de cosas. Entonces interesante, porque muestran eso la vi el año pasado, me acuerdo, eso está en Amazon, The Good Fight, es una, ¿cómo se le dice cuando una serie sale de otra serie?
Spin-off.
Ajá, es un spin-off de The Good Wife, The Good Fight se llama, y es un poquito también tirando, la mayoría son mujeres las que participan, también hablan acerca de problemas raciales e interraciales, porque la misma serie, o sea, cuestiona por qué la mayoría de abogados en ese buffet son blancos y solamente usan al negro guapo para ponerlo, ¿no?, para ponerlo de rostro, de figura, pero se olvidan de que tiene un montón de abogados negros altamente calificados para participar en cualquier caso, o sea, no solamente para servir de adorno y decir, miren, somos progresistas, integramos a todos, los tenemos a todos acá, y también hacen como una revuelta, pues, en el estudio de abogados porque se dan cuenta de los diferentes sueldos, ¿no? ¿Por qué esta mujer blanca gana mejor, más que esta mujer negra? Y así, o sea, lo cuestionan todo en realidad. Incluso hay una temporada en la que lo hacen medio musical, otra temporada en la que la hacen animada. Incluso el capítulo lo tuvieron que censurar porque no me acuerdo de qué estaban hablando, solamente lo encuentras en YouTube. Estaban pasando animaciones creo que no sé si estaban hablando de Donald Trump, de la Casa Blanca, pero sí me acuerdo que censuraron ese capítulo. ¿Y qué más? O sea, lo cuestionan todo. Es como que esa si no me equivoco, ese spin-off nunca se estrenó en televisión. Creo que por eso se pusieron tan atrevidos. Porque solamente le estrenaron en la página web de la empresa. O sea, no sé quién es. No sé si es ABC o una de esas cadenas de televisión. Una cadena grande de televisión en Estados Unidos. No le estrenaron en televisión, sino en su página web. Entonces yo creo que por eso el director de la serie se atrevió a ser más atrevido, más contestatario y más incendiario, ¿no? Porque tratan todo tipo de temas, ¿no? Incluso hay una chica que está paseando su bebé, su bebé es fruto de una relación interracial, y porque la mamá es negra no creen que ese bebé es su hijo y se lo quieren quitar, la policía se lo quiere quitar, cosas así, o sea. Y cuestiones de feminismo también y de todo. Hay varios temas que normalmente no los verías en la televisión, que son más políticamente correctos, ¿no? Así que sí, les recomiendo esa serie, está chévere. Si les gustan las series de abogados, está bastante irreverente y y sí, han explorado varias cosas que normalmente no verías en la televisión. Esa sería mi recomendación.
Ajá. Bueno, yo sigo viendo. Me parece que, bueno, sí, terminó la tercera temporada de Titanes, con un final un poco cerrado. Aparentemente va a haber una cuarta temporada, pero no, o sea, parece que va a ser un nuevo arco, porque no hay ninguna. Si bien es cierto, hay algunas cosas, pero no te han dejado el cliffhanger, ¿no? Para la siguiente temporada, ¿no? Es más, cuando lo vi pensé de que ya ahí nomás en la tercera temporada acababa toda la serie, ¿no? Pero aparentemente va a haber una cuarta temporada de Titanes. Sigo viendo y The Last Man, aunque justo Renzo me comentó durante la semana de que habían cancelado la serie para una segunda temporada. Sigo viendo The Foundation, que ya estamos en el capítulo 6. Está muy, muy, muy bueno, ¿no? Como dije, ha ido avanzando de poquito en poquito, pero ya está queriendo caminar como debe ser, ¿no? Pero tiene un alto nivel técnico. Vi Duna porque Duna está pues ya en la red, ¿no?
Y sí, es que por eso el director está molesto, ¿no? Porque él quería que se estrenara en cines y 15 días después estrenarlas en las plataformas. Pero si no me equivoco, HBO, digamos que no estuvo de acuerdo y lo estrenó al mismo tiempo tanto en su plataforma como en el cine. Parece que el director estaba molestísimo, Villeneuve.
Denis Villeneuve.
Súper molesto por eso.
Sí, pero ya la cosa está hecha.
Ya fue, ya la soltaron.
Sí, ya fue y bueno, es una véanla, pero sí tiene un ritmo lento y es un ritmo bien tranquilo, ¿no? Y para aquellos que les gusta pues la obra de Frank Herbert, se las recomiendo. Yo tengo el libro, es un libro interesante. Aparte estoy bien enfrentado cuando Jodorowsky sacó su documental de la Duna de Jodorowsky, ¿no? Por ahí es un documental de la visión de cómo quería que Jodorowsky iba a querer hacer Duna, ¿no? Y luego la versión de la película que hemos visto a 32, me parece. En anime sigo viendo Kimetsu no Yaiba, que estamos en el capítulo 2, y Mushoku, que está en el capítulo 3, que es el Isekai. En Netflix, ya estamos creo que a menos de un mes del estreno de Cowboy Bebop de la Action. Y esta semana Netflix cogió ya los derechos para transmitir la serie de anime de Cowboy Bebop. Así que si no han visto la serie Cowboy Bebop, está en Netflix. Está en 4.3, por si acaso, ¿no? O sea, es bien antiguo porque es del 97-98, pero está en HD. Así que aquellos que les guste Cowboy Bebop lo pueden ver en Netflix. Y finalmente estoy jugando la trilogía de Batman, de Arkham City. Así que la semana pasada terminé el Arkham Asylum y ahorita estoy jugando el Arkham City y está muy bueno, lo recomendado, y de ahí probablemente vuelva a jugar el Arkham Knight. Así que aquellos que quieren recordar que vuelvan a tocar la saga de Arkham, ¿no? Y probablemente también juegue el Origin. ¿Tú, estuviste jugando algo o no?
No, o sea, traté de jugar el Insanity Trilogy de Crash, pero no pude avanzar, la verdad. Yo recuerdo que cuando era chibola pasaba esos juegos así como si nada, era facilísimo, y ahora no sé. Pero ahí estuve conversando con uno de los chicos y me dicen que de repente es la nueva versión del juego, ¿no? Que tiene varios defectos, que hay muchas personas que se quejan porque no pueden pasar en ciertos mundos. Así que de repente era más, en realidad no es tanto culpa mía y de mi vejez prematura, sino que quizás sí era más fácil jugarlo antes, ¿no? De repente, porque habían bastantes formas de hack, de varios hacks para pasar, ¿no? Que ahora no se pueden usar.
Ah.
Entonces, de repente es eso también.
Seguro.
Así no estaba jugando mucho, me desanimé bastante y lo dejé a un lado, pero voy a buscar, porque como les decía, mi carrera de gamer no puede haberse acabado tan rápido, así que por ahí voy a encontrar algo que pueda pasar de nivel,
claro.
Que sea para mí.
También estuve jugando a consecuencia de que se ha estrenado el juego Metroid Dread en la plataforma de Nintendo, en el Switch. Estuve retomando los juegos de Game Boy Advance, de Metroid, que es el Fusion y el Zero Mission. Eso les recomiendo bastante, ¿no? Que es, bueno, es el Metroidvania en 2D clásico, ¿no? Para aquellos que les guste ese tipo de juegos, que pueden encontrar en la red. Bueno, y eso ha sido todo por el día de hoy, muchachos. Nos encontramos la siguiente semana. Despídete, Haz, para encontrar.
Hola, chicos, que tengan una bonita semana, ¿no? A partir de mañana. Gracias por escucharnos. Chao.
Nos vemos, cuídense. Chao.